Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes, qué bueno que estén nuevamente con nosotros, qué bueno que nos estén escuchando en una nueva emisión de su programa Finanzas al Aire, que hoy tendrá unos temas muy muy interesantes. Cuéntanos, Marta, ¿qué tendremos para hoy en Mesa de Dinero?
Román, hoy en Mesa de Dinero tenemos, si gastamos menos, veremos la salida de la crisis. Y en los indicadores de costumbre también daremos toda la información actual y hablaremos sobre Mila.
En Forecast tendremos advertencia Finch.
Y en el editorial con nuestro director tendremos el sector solidario en Colombia y en emprendimiento, un tema que está muy de actualidad, Canadá en mira de muchos jóvenes para viajes, para salir adelante.
Bueno, como lo pueden escuchar, un programa bastante interesante, así que sin más rodeos, aquí comienza Finanzas al Aire VD.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
El sector solidario en Colombia, el cooperativismo, parte de unos principios nobles de solidaridad, ayuda mutua y organización. Son muchos los casos donde las cooperativas han contribuido para el desarrollo y el crecimiento de una comunidad que tiene metas en común, sin interesar el capital de cada uno de sus miembros y sin buscar un ánimo de lucro. Un ejemplo no tan lejano es la cooperativa de Uniminuto, que ha apoyado a miles de estudiantes para su propósito de ser profesionales. Para ser más exactos, a 2016 había otorgado 596.736 créditos educativos. En nuestro país, el sector cooperativo es un sector muy fuerte. Según datos entregados en el noveno Encuentro Nacional de Cooperativismo que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín el pasado mes de junio, las cooperativas generaron ingresos por 27.9 billones de pesos en el 2016. Esto muestra la dimensión y la fuerza que tiene el sector solidario en nuestro país. Asimismo, revela los retos que presenta en temas de manejo de riesgo, integración, desarrollo normativo y seguimiento. Para poder lograr afrontar todos estos retos, se tiene el apoyo de la Superintendencia Solidaria, que cumple el papel de supervisor en Colombia. En el tema de riesgos, se debe contar con un esquema de supervisión y de riesgos y que cada entidad logre implementar su sistema de administración de riesgos para poder generar confianza entre sus asociados y cumplir con estándares internacionales. En el aspecto de integración, es necesario que todas las entidades muestren unidad para fortalecerse. El estar desarticulado solo da muestras de debilidad y desorganización. Para esta tarea, las cooperativas se apoyan en la Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOP. Es quizás una de las más difíciles, pues a diferencia del sector financiero, donde todos los participantes son fuertes y muestran cierto grado de homogeneidad, el sector cooperativo es demasiado heterogéneo en número de asociados, en el valor de sus activos, en el tamaño. Por eso mismo, sus intereses a veces pueden estar desalineados. Sin embargo, bastaría volver a lo sencillo, a lo simple, a entender la base social del sector solidario para empezar a encontrar esos puntos comunes que les permitan seguirse fortaleciendo, seguir creciendo y seguir siendo un soporte para el desarrollo económico del país, sobre todo en los sectores menos favorecidos, que les cuesta mucho poder bancarizarse por sus especiales características en temas de ingreso y en condiciones socioeconómicas, pero que muchas veces necesitan el poder apalancarse para poder hacer realidad sus sueños.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda Cero.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Tenemos los principales indicadores económicos con cierre al día 18 de julio del 2017. Para hoy tenemos divisas. El precio del dólar cerró en 3.030.60. El dólar compra de casa de cambio, 2.770. Dólar vende casa de cambio, 2.795. Euro, 3.482. Euro compra en casa de cambio, 3.210. Euroventa, casa de cambio, 3.245.
Commodities, petróleo WTI, $46.40, café libra, $1.31, tasa de interés, Banco de la República, 5.75%, comunicado emitido el 30 de junio del 2017, IBR, 5.31%, nominal plazo un mes, DTF, 5.60% efectivo anual, se mantiene desde el 17 de julio al 23 de julio, y para la tercera semana de julio se mantienen 251.5241 VR.
En los indicadores bursátiles en Colcap para Colombia tenemos en 1.479.95 puntos con una variación negativa del 0.51%. En el mercado internacional, al cierre de las operaciones, el Dow Jones de industriales se cerró con un 0.25%, hasta concluir en los 21.574.73 puntos. El Standard & Poor's 500 ganaba un 0.06%, ubicándose en 2.460.62 unidades. El Nasdaq creció un 0.47% y terminando en los 6.344.31 enteros. Es un dato muy positivo, importante, ya que superó el máximo histórico desde el 2015, Alexandra, en Wall Street.
Bueno, Martica, hoy vamos a hablar sobre el mercado integrado latinoamericano, el MILA. Sabemos que es como un acuerdo entre la Bolsa del Comercio de Santiago, Chile, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, Perú. Iniciaron esto en el año 2009 con el proceso de la creación de regional entre los países. Ellos obtuvieron resultados en conjunto, los gobiernos de tres países, y se pusieron en la tarea de hacer una operación al 30 de mayo del 2011.
Exacto. Este acuerdo de Chile, Perú y Colombia permitió que los inversionistas e intermediarios puedan comprar y vender acciones en las tres plazas bursátiles, teniendo un gran éxito. Alexandra, ese acuerdo en el año 2014, la Bolsa Mexicana e Indeval se incorporó y ellos realizaron las transacciones en el mercado a partir del 2 de diciembre del 2014, ya con el nuevo grupo que se llamaba Alianza Pacífica.
Lo otro también que es importante es la integración de ese acuerdo que permite a los inversionistas locales e internacionales puedan tener una mayor rentabilidad. Esta plaza forma parte de una integración más competitiva, ya que todas las plazas bursátiles amplían lo que es la posibilidad de acceder a portafolios diversificados por sectores. También pueden ser emisores con la cuenta de cada bolsa y fortalece también el sector tecnológico en el MILA. La Bolsa de Valores se pueden integrar como si fueran locales, Martica. ¿Esto qué quiere decir? Que los inversionistas extranjeros tienen un trato como si fueran locales.
Sí, y cada bolsa conserva su sistema de negociación administrando su mercado. Esto tiene mayor nivel de integración entre las economías de cada región. Armoniza las prácticas, estándares y normativa de los mercados bursátiles que ellos tienen. La inversión se moviliza, aumentando diferentes gamas de productos. Se amplía el acceso a capital de nuestras empresas, generando virtuosamente la liquidez.
Pero, ¿por quién está conformado la Alianza del Pacífico? Está conformado por Perú, México y Chile. Ellos logran captar a los inversionistas dando un crecimiento económico en la región que después de 3 años de su creación del 2014, como conocemos, Standard & Poor's realizó un lanzamiento de los índices que monitorean el rendimiento de los mercados de acciones de Alianza del Pacífico.
Sí, de hecho, la capitalización bursátil del mercado integrado latinoamericano MILA para este año, el 2017, cerró positivamente el primer semestre con 650 emisores. ¿Qué quiere decir? Que tiene una buena representación en el mercado bursátil, cerrando con 868.049 millones de dólares. El índice Standard & Poor's MILA Pacific Alliance Select es el índice que incluye las más 50 acciones de los 4 países. Logró una ganancia del 17% en el semestre. Un mercado integrado latinoamericano sigue con sus diseños de que los inversionistas de cada país realicen compras y ventas de títulos de un país según la fuente de bolsas de valores, lo dice en su página.
Y lo mismo, Martica, o sea, como para finalizar este tema, el mercado integrado latinoamericano MILA, ellos informaron que al 2011, cuando iniciaron la operación oficial en la plataforma, se han hecho más de 21.000 operaciones entre corredores corresponsales por un monto de 476 millones de dólares, siendo pues un balance positivo, pues se está logrando integrar las regiones.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Y hoy en Mesa de Dinero hablaremos sobre el ingreso de Colombia a la OCDE. ¿Pero qué significa la OCDE? La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un organismo de cooperación internacional compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y sociales. Ese organismo fue fundado en el año de 1960 y su sede central se encuentra en París, Francia. Digamos que en otras palabras, la OCDE es una especie de organismo supervisor que está pendiente de todo lo que son las políticas económicas de los países y que da, digamos, como un cierto nivel de certificación en buenas normas en temas de políticas económicas y en temas de, se me va el otro tema, y políticas sociales, perdón. Pero cuéntanos, Alexandra, ¿qué más podemos decirle a nuestros oyentes sobre la OCDE?
Sí, Román, ellos también investigan los cambios sociales y desarrollan modelos de comercio en lo que es para el medio ambiente, la agricultura, la tecnología y asuntos fiscales. Además de pertenecer a esta organización, tiene beneficios como la ayuda al gobierno fomentando la prosperidad y la disminución de la pobreza, que es el número uno, el motor de esa organización, a través del desarrollo económico. Se busca la estabilidad económica de los países que participan, también lo que es mejorar el comercio, la inversión y la tecnología en la innovación y la cooperación para el desarrollo.
En resumen, es contribuir y asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, que se realicen conjuntamente. Otros propósitos incluyen la creación de empleo, la igualdad social, la transparencia y la efectividad de la gobernación. Es bueno mencionar que los países que integran este grupo son los que producen el 60% de los bienes y servicios del mundo.
Sí, Robert, pero ¿cómo funciona? Está compuesto por un consejo, ¿quiénes son los que deciden? Que realizan comités con los representantes que componen el grupo adicional, participan expertos en todos los temas que hemos comentado. Los comités están compuestos por el representante de cada país miembro, un representante de la Comisión Europea. Se reúnen una vez por año en donde se toman decisiones trascendentales. También existe la secretaría de la OCDE, con la sede en París. Allí trabajan más de 2.000 personas, quienes realizan el trabajo de investigación con un grupo de personal altamente calificado para esta labor.
Claro, esta organización cuenta con un presupuesto de alrededor de 330 millones de euros por año, pero todos se preguntarán, siendo similares las funciones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la diferencia? Es muy sencilla, ellos no realizan préstamos, su función es lograr el éxito en la disminución de los problemas que aquejan el desarrollo social y económico.
Bueno, todo esto lo estamos como contextualizando porque ustedes saben que desde 2013 nuestro país está con interés de ser miembro o ser parte de la OCDE. Y hace poco se reunió la ministra de Trabajo, la señora Griselda Restrepo Gallego, con su homólogo de Estados Unidos, con el objetivo de ver los avances en el proceso del acceso de Colombia a la OCDE. Sobre todo estuvieron revisando temas que tenían que ver con el tema de laboral. Y Colombia demostró que se han logrado avances en el tema de trabajo decente, la protección a sindicalistas y el reforzamiento de la inspección y vigilancia y control sobre la formalidad laboral, entre otros.
Es bueno también que la gente o nuestros oyentes sepan quiénes conforman esta comisión por parte de Colombia. Como ya dijimos, la ministra de Trabajo, también se encuentra el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el representante de Colombia ante la OCDE. También está Catalina, la asesora de la Fiscalía Nacional de la Nación, Luz Ángela Amarillo y representantes de la Embajada Colombiana en Washington, entre muchos más.
¿Pero qué llevamos hasta el momento? Colombia consiguió el visto bueno en 20 de los 23 comités que hacen parte de la hoja de ruta para proceder en la OCDE, un proceso que comenzó en el 2013.
¿Pero por qué es importante que Colombia ingrese a este grupo? Los países más ricos. El presidente Juan Manuel Santos en el año 2011 aproximadamente inició la gestión para que Colombia perteneciera a este gran grupo. En este momento solo dos países latinoamericanos cuentan con este aval, México y Chile. En busca de este objetivo también se encuentra Perú. El estatus que tendría nuestro país aseguraría la inversión extranjera para tal.
Además, fortalecería las alianzas y negociaciones con los países miembros. Los analistas concuerdan en que hacer parte de este organismo tendrá un efecto positivo en el crecimiento económico en el mediano plazo, en la medida que Colombia adopte y mantenga políticas públicas idóneas.
Estos mismos analistas nos dicen que o piensan que uno de los motivos por los cuales no hemos logrado el ingreso es la alta dependencia de los commodities en nuestro país. Asimismo, la pérdida de la productividad laboral que se dio recientemente en varios sectores de la economía, sobre todo todos los que tienen que ver con el sector minero-energético. Y además hay un amplio rezago en el tema de la calidad de la educación y el acceso a la educación terciaria, según informe del Grupo Bancolombia. La principal causa de los niveles de pobreza que tiene Colombia es el difícil ingreso al club de los países ricos, como se conoce a la OCDE.
Lo que dicen es que es paradójico que un país con tantas necesidades quiera pertenecer a un grupo de grupos selectos económicos.
Sin embargo, Alexa, sería interesante poder hacer parte de este grupo, no tanto por los beneficios económicos, porque como ya sabemos, la OCDE no nos va a proveer de recursos, o no es una entidad que genere ingresos para los países. De hecho, la membresía a cada país le cuesta $7 millones al año. Lo importante es que nos pueden ayudar a mejorar nuestros estándares, como lo decíamos al inicio, en temas de políticas económicas y sociales.
Y en que va a incrementar la inversión por ser una imagen buena.
Exacto.
Acaba de hacer dos acotaciones, y es que la OCDE ha hecho varias recomendaciones. Una, para tener en cuenta, es una reforma pensional estructural. Y la otra, con respecto a lo que son algunos impuestos como el IVA, tendrían que tener un crecimiento según las recomendaciones hechas. Algo que pues también cabe analizar profundamente.
Sí, también se decía que tuvieron algo que ver con la última reforma tributaria. Sin embargo, pues aquí estaremos nosotros pendientes de cómo sigue el proceso de Colombia para ser miembro del Club de los Países Ricos, o más conocidos como la OCDE.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Se ofrece infinidad de oportunidades laborales en varios países extranjeros, como son Australia, España, Canadá. Por esta razón decidimos investigar qué tan bueno es para un joven tomar esta decisión de viajar a buscar, según ellos, un mejor futuro para él o, en algunos casos, su grupo familiar.
Es que ese tema, pues, uno lo escucha mucho entre nuestros compañeros, es como una duda que tienen o un deseo, no sabe cuál de las dos predomina. Entonces, pero como son tan diferentes las condiciones entre cada país, hoy vamos a hablar sobre específicamente lo que es Canadá. Pues en estos días se está promocionando para parejas solas o con hijos, viajen, y lo cierto es que no todas son ofertas avaladas por el gobierno de Canadá o que tienen un respaldo serio, siendo más una modalidad de estafa, pero que, si no olvidamos, es uno de los países excelentes para oportunidades laborales.
Como recomendación, hay que estar muy de la mano siempre con lo que son los entes gubernamentales, como lo pueden ser las embajadas, porque, por ejemplo, la Embajada de Canadá ha adelantado campañas para hacer esto. Por ejemplo, Toronto ha demostrado ser una ciudad muy segura y estable, con un nivel de vida que cualquier persona desea tener. Un requisito muy importante para acceder a esta oportunidad es hablar inglés. Oferta que no exija este requisito ya es un indicio de desconfianza, pues es fundamental.
Sí, Robert, es que es complicada esa situación. Otro factor que los emigrantes, en los beneficios que se tienen en el país, es como la salud. Es algo muy llamativo para ellos. Lo mismo la educación, que está subsidiada por el gobierno canadiense y cuenta con muchas clases de seguros.
Claro, pero son las formas de emigrar. Existen varias. Una es como inmigrante independiente, que se debe catalogar como un trabajador calificado. Para cumplir este requisito, debe cumplir ciertas exigencias por parte del gobierno canadiense, como es tener estudios, experiencia laboral, edad, saber el idioma, como ya dijimos, ya que deben presentar un examen. Otra opción es hablar francés. Los estudios se exigen con excelente promedio. Otra opción es que emigre con trabajo fijo.
Aclaro, son francés o inglés, o sea, predomina alguno de los dos. Si existe un puntaje mínimo para tener esta oportunidad, son 67 puntos, o sea, la calificación, el scoring que tienen ellos para poder acceder. También vemos que para el trabajo fijo es la solicitud que más se tramita en lo que es en la Embajada de Canadá. Para ello se requiere un permiso de trabajo avalado por las oficinas de recursos humanos de Canadá. Y además están incluidos todo tipo de trabajo, inclusive están en las niñeras, que son también una modalidad que se ve bastante. Y lo mismo, que ellos nos suministran una página, un link, para que accedamos a él y tener como más seguridad y no entrar a una página que no corresponde. El link es www.canada.ca/ETA.
Claro, cuando se tiene este primer paso, que es la aprobación en este sistema electrónico, en el caso que no se cuenta con trabajo, el gobierno canadiense asigna un link para ingresar a crear su perfil profesional para tenerlos en cuenta para posibles oportunidades. Esta es www.jobbankgc.ca.
Es importante que sepan que estas páginas vienen en inglés, porque se supone que la gente que va a acogerse a estos planes son gente que ya conoce el inglés, para que se puedan guiar. Otro paso a seguir es el visado, que es muy importante. La clase de visa que se aprueba, existen la que es para casado o casadas, para profesionales. Para solicitar visas se debe llenar ciertos requisitos, como son formularios y documentos que los indica directamente la embajada. En resumen, los tipos de visas son visa de residente temporal, permiso de estudio, permiso de trabajo y el documento de viaje que de un residente permanente.
Para todos estos requisitos existen unos costos que se deben tener en cuenta. No solo es la aprobación, se debe contar y demostrar con fondos suficientes para sobrevivir por varios meses en este país. Estos se demuestran por medio de extractos bancarios. El monto actual mínimo que se exige para una persona es de $10,000. Para los familiares que lo acompañen son de alrededor de $2,000 por cada uno. Como vemos, tiene todos estos requisitos como fuente principal la Embajada de Canadá. Por esta razón, se aconseja especial cuidado en acceder a información autorizada, no a páginas de publicidad no avaladas por ellos. Esto por infinidad de oportunistas que se están aprovechando de la falta de conocimiento frente a este tema.
Por último, Robert, debemos aclarar que según el embajador canadiense Donald Bovitz, recomienda siempre realizar las consultas necesarias por medio de ellos. No realizar ningún tipo de inversión o negocio con personas ajenas a la embajada, pues normalmente es una estafa que se ve muy común. Para tener la información necesaria hay que consultar todo el tiempo entes gubernamentales, sea cualquiera el destino que decidan revisar o avalar. Lo importante siempre es tener la seguridad en lo que van a hacer.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Hoy mencionaremos un poco sobre el campanazo de la alerta Fitch para Colombia, sobre la posible baja de la calificación riesgo país, los vencimientos de la declaración de renta. Alexandra.
Sí, Martica. Ellos advierten sobre el desbalance fiscal del país, en el cual colocan en riesgo la calificación. Lo ven como un problema a futuro. Según el crecimiento y la regla fiscal del país, persisten las perspectivas de que el sector petrolero todavía no tiene unos precios estables. Y por esta razón, este martes el precio del petróleo Brent llegó a $46.88 el barril.
Hacen mención a los riesgos de deslizamiento fiscal y recordó que la deuda externa del país, cercana al 50% del PIB, es 10 puntos porcentuales superior a la del promedio del país.
En este momento es la calificación triple B. Entonces esperamos que no sea modificada. Fitch también espera que la inflación termine este año en 4.2%. Eso es algo ligeramente superior al tope del rango meta, que es de 2% y de 4%, para llegar al objetivo de largo plazo, que es del 3% para el 2018.
Sí, es que el gobierno menciona que ha tomado las decisiones necesarias para asegurar nuestra calificación triple B con perspectiva estable y no ha dejado de hacerlo. Se espera que el presupuesto general de la Nación para el 2018, que debería presentarse al gobierno entre julio y agosto, contengan una nueva reducción del gasto público. Pero, ¿qué cambios? Y ojalá sean positivos para la economía colombiana.
Sí, lo importante en estos casos sería mirar qué clase de recortes va a hacer el Estado, porque se supone que esta semana están presentando el nuevo presupuesto para el año que nos acompaña, para el 2018, y qué recortes van a hacer, porque tengo entendido no dan para más los recortes a lo que es la inversión social. Y para finalizar, les traemos las fechas de los vencimientos para la declaración de renta del mes de julio, que ya se avecinan, que es para el mes de julio, del 9 de agosto, y finalizan el 8 de septiembre.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa Finanzas al Aire. A todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias por sus sugerencias. Ya tenemos el ganador del primer sorteo. Fueron muchos los correos que recibimos. Les agradecemos su participación. Y la persona que ganó es el señor Pablo Hernández. Pablo, por favor, me escribe un correo a roman.agudero@uniminuto.edu para, digamos, agendar una cita en la sede del programa y hacerle la entrega del respectivo premio. Pero lo interesante es que para esta semana también tenemos premio. Vamos a entregar un mug para que tomen el café, para que se tomen la taza de café todas las mañanas. Y la dinámica va a ser la misma. Nos envían un correo a roman.agudero@uniminuto.edu o si quieren me pueden escribir por Twitter a roman_Andrés y nos dicen qué les gustó del programa, y nos dicen qué nos sugieren para el próximo programa, qué fue lo que más les gustó y qué es lo que nos sugieren. Y entre las personas que nos escriban por Twitter o nos envíen el correo, estaremos haciendo la rifa de este muy bonito MOOC. Nos escuchamos la próxima semana.
Finanzas al aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.